COPE Aragón.
Estar informado.
Una madre y su hijo han fallecido tras inhalar monóxido de carbono en una vivienda del término municipal de María de Huerva, en Zaragoza. El aviso lo dio el hijo y hermano de las víctimas. Los hechos tuvieron lugar en la urbanización Montepinar, hasta donde se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y equipos sanitarios. Como te digo, todo apunta a que la causa de la muerte fue la inhalación de gas. No había signos de violencia y los cuerpos han sido trasladados ya al Instituto de Medicina Legal de Aragón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad en este miércoles, en el que también hemos tenido un buen susto esta tarde en La Almunia. Se ha recibido un aviso de bomba en esta localidad zaragozana. Ha sido una falsa alarma. El aviso se ha dado a través de una llamada telefónica que aseguraba que había una bomba en el edificio del registro de la propiedad. El edificio ha sido desalojado, pero la Guardia Civil ha comprobado la zona y no hay peligro. No se ha localizado ninguna bomba y de momento no ha trascendido tampoco quién puede estar detrás de este aviso falso. Y mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha estado en Benasque. Allí se ha referido al debate sobre el cobro de los rescates de montaña. El ministro ha sido tajante al afirmar que la prioridad absoluta es siempre la de salvar vidas y ha señalado que cualquier otra consideración se aborda después, una vez finalizada la emergencia.
No miramos ni valoramos si cualquiera ha sido más o menos imprudente. No. Nosotros estamos para salvar las vidas de todas las personas cuya vida, cuya situación, cuya seguridad esté en riesgo y en peligro. Lo otro, esas cuestiones son cuestiones ya posteriores. Nosotros lo importante es trabajar para garantizar la vida de todos los ciudadanos.
El comienzo de año ha sido trágico en el Pirineo aragonés, con 7 montañeros fallecidos por avalanchas, así que Marlaska ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad. Y seguimos pendientes también de las sospechas que rodean al clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto de parques eólicos en España que pretendía instalarse en la provincia de Teruel. Tanto el SEPRONA, de la Guardia Civil, como la Fiscalía ya han pedido la paralización de estos proyectos al sospecharse que los permisos se concedieron a pesar de que había informes medioambientales negativos. Ahora el Ministerio de Transición Ecológica ha encargado una auditoría interna para conocer qué ha ocurrido exactamente. La ministra de Transición Ecológica es Sara Agersen.
Máxima predisposición de colaboración con la justicia, toda la documentación que se haya requerido y que se requiera, estamos plenamente disponibles y yo internamente he pedido un análisis para conocer qué está ocurriendo.
La Guardia Civil ya detuvo por esta causa a Eugenio Domínguez, alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, y también al presidente de la empresa Forestalia. La sede de esta empresa, en Zaragoza, ha sido registrada en 2 ocasiones. El presidente de Aragón, en funciones, Jorge Azcón, también ha asegurado que revisará toda la gestión que pueda ser sospechosa de duda y que se hubiera autorizado desde aquí, desde Aragón. Y también desde Chunta Aragonesista van a pedir que se forme una nueva comisión parlamentaria en las Cortes de Aragón para investigar más a fondo todo este asunto del clúster del Maestrazgo. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Chunta va a pedir el apoyo de los 2 diputados de Teruel Existe y la diputada de Izquierda Unida, que conforman el grupo mixto, para registrar una petición que permita clarificar la situación en torno a las licencias concedidas a Forestalia en toda la comunidad. Su portavoz, Jorge Puello.
Para que se puedan conocer hasta el último extremo todas las cuestiones relacionadas con Forestalia. No podemos permitir que los responsables actuales de ambas instituciones sigan mirando para otro lado. La ciudadanía tiene derecho a saber con transparencia qué es lo que está pasando con nuestros paisajes, qué está pasando con nuestro territorio y qué está pasando con estas empresas madrileñas que están esquilmando Aragón. Porque esta comisión no solo es una opción, es una cuestión ya de ética básica política.
De salir adelante para lo que necesitaría el apoyo de PP o PSOE, te recuerdo que hablaríamos de la segunda comisión de investigación sobre la expansión de los macroproyectos de renovables, aunque Puello cree que el anterior fue un desastre.
En Aragón, 887 profesionales del sistema sanitario han sido víctimas de agresiones durante 2025. Ante cualquier violencia, física o verbal, agresiones cero. La única enfermedad que solo tú puedes detener. Un mensaje de los colegios de profesionales sanitarios de Aragón y del Gobierno de Aragón.
¿Cómo van las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno aquí en Aragón? Bueno, Jorge Azcón ha afirmado hoy que siguen adelante, pero con discreción, y de momento afirma que no hay mucho que contar.
Todos estos procesos son procesos que se tienen que llevar sin ruido, son procesos que se tienen que llevar con la discreción con las que las cosas importantes trabajamos las personas adultas.
Por su parte, el líder de Vox aquí en Aragón, Alejandro Nolasco, se ha reunido con la presidenta de las Cortes, María Navarro, dentro de la ronda de consultas que se está realizando con todos los grupos parlamentarios de cara a la investidura de Azcón. Nolasco insiste en que ellos no quieren hablar de cargos, sino de un cambio de rumbo en la política aragonesa, y para ello le ha vuelto a tender la mano a Azcón.
No hemos venido a hablar de nombres ni de cargos, sino que pedimos un cambio de rumbo urgente en las políticas que hasta ahora ha ido desarrollando el gobierno de Aragón. Estamos en una fase en la que necesitamos un acuerdo de gobierno que sea detallado y específico, que incluya unas políticas concretas que se vayan a aplicar en esta legislatura.
Mañana la presidenta de las Cortes, María Navarro, se reunirá con el PSOE y el viernes con el Partido Popular. Y a esta hora, en Jaca, el cardenal y arzobispo emérito de Tegucigalpa, en Honduras, Óscar Maradiaga, imparte una conferencia en la iglesia de Santo Domingo. Así que nos vamos hasta allí. COPE Jaca, Paola Vandrés.
La conferencia se titula La opción por los pobres en la iglesia, la luz de Dilexité. Se centra en la vocación social de la iglesia y en la prioridad evangélica de servir a las personas más vulnerables. Durante su intervención, el cardenal destaca la continuidad del Papa León XIV en la línea marcada por el Papa Francisco, precisamente orientada a impulsar una iglesia más activa frente a la pobreza, con un magisterio y una enseñanza claros en este ámbito. Asimismo, ha expresado su preocupación por el aumento de la pobreza en el mundo y por las consecuencias de los conflictos armados. Según ha señalado, lejos de disminuir, la pobreza sigue creciendo y serán los más pobres quienes paguen en mayor medida las consecuencias económicas de las guerras. En su intervención también ha elogiado la labor de Cáritas España, a la que ha definido como la mejor del mundo, no tanto por su capacidad para recaudar fondos, sino por su trabajo en el cultivo de la solidaridad. El cardenal está previsto que imparta mañana esta conferencia en Huesca.
Hoy, 11 de marzo, conmemoramos el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y en COPE hemos querido recordar a las víctimas de algunos de los atentados que se han cometido en nuestra comunidad. Y es que Aragón ha sufrido muy directamente el zarpazo del terrorismo de ETA, que se cobró la vida de 16 personas. El episodio más sangriento fue el del atentado en Zaragoza contra la Casa Cuartel en 1987. Fueron asesinadas 11 personas, 6 de ellas menores de edad. Lucía vivía entonces con su familia en esta casa cuartel, tenía 10 años y hoy lo recordaba así en COPE.
Yo me acuerdo perfectamente de todo lo que pasó aquel día. Yo recuerdo a mi padre desescombrando, cómo fuimos a un hotel sin saber qué tenías, qué no tenías, qué podías hacer, qué ibas a hacer, tus padres, mi madre. Yo recuerdo a mi madre, pues eso, desorientada. Esas imágenes de en un hotel no sabiendo qué va a pasar al día siguiente. Yo no creo que me puedas preguntar por un momento de ese día que no recuerde.
En Sallent de Gállego también, en el año 2000, una bomba Lapa acabó con la vida de dos jóvenes guardias civiles, José Ángel de Jesús e Irene Fernández. María Ángeles es la madre de Irene.
Muy duro todo, muy duro todo. Era su destino, no hay otra palabra que decir. No, yo creo que yo no esperaba ese golpe allí. Pues el coche que dormía en la calle, más fácil, para hacerle lo que le hicieron.
Y la historia del terrorismo en Zaragoza tuvo un capítulo que merece la pena recordar. Ocurrió en 1991. Gracias a la intervención de un ciudadano anónimo, la policía logró desactivar un coche bomba que ETA quería hacer explotar junto a un cuartel de policía de Las Delicias. Este zaragozano se llama Jesús y hoy hemos hablado con él. Vio cómo el coche de los terroristas se quedaba tirado sin gasolina. Él, sin saber que era un coche bomba, se acercó a ayudarles, pero ¿cuál fue su sorpresa al comprobar que la matrícula de ese coche era exactamente la de su propio vehículo? Inmediatamente avisó a la policía.
La mujer se metió al coche, que estaba en doble fila, y el hombre se puso a empujar. Le dije, oye, no salgas, que ya le ayudo a empujar. Ayudé a empujar, justo cuando fui a poner las manos en el coche vi que la matrícula era la misma que la mía y eso era un Corsa blanco y el mío era un Renault 11 rojo. Entonces yo por inercia dije, joder, pues esta es mi matrícula. Entonces el tío se quedó muy sorprendido, me dice, ¿cómo va a ser tu matrícula? Digo, me lo vas a decir a mí.
Los terroristas se fueron dejando el coche bomba aparcado en doble fila y la policía pudo así desactivar los explosivos. Tienes todos estos testimonios y muchos más en nuestra web cope.es/Aragón. Así llegamos a las 8. Escuchas ahora la linterna de COPE.